Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Enter untitled *total replay button. Space all 2.5, 17186, 2 points none, highlighted. All 6.5.
Puedo decirte una cosa, Paqui, mientras
sí, claro.
El martes que viene podré.
Ah, perfecto.
Sí,
yo te lo llevo.
Que viene podré.
Yo te lo llevo a Prin. ¿Eh?
Lo concretamos, pero podré.
Sí, genial.
Antes de.
Sí, sí, bueno, sí, claro.
Sí.
Bueno, ya estamos grabando, venga.
Eso es, pues dale, empiezas tú, ¿no? Ernesto Uría, ¿eh? Humberto se llama.
Okay.
3, 2, 1.
Hola, amigos. Soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com, un programa de entrevistas que semana tras semana transmitimos con mucho gusto para todos ustedes. Como siempre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Un día más aquí, preparados para comenzar una tertulia que yo estoy segura que va a ser muy, muy, muy interesante, porque el tema, así creo yo que es,
bueno.
Y no sé, ¿tú sabes quién está aquí con nosotros?
Pues por supuesto, claro que sí.
Ah, bueno, vale,
estoy rodeado de españoles por todas partes. Estoy, como no, Ernesto Uría está con nosotros. Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, Paqui, Humberto, un placer para mí hablar contigo por primera vez.
Pues sí, efectivamente, somos españoles aquí ante un, bueno, no sé, ¿qué decimos? ¿Cubano? ¿Un norteamericano? ¿Un...?
Ambas,
¿Qué decimos?
Ambas cosas, ¿verdad? Cubano y norteamericano, las dos cosas.
¿Has visto? Él, como, él nos quiere ganar de todas formas. Nosotros nos tenemos que conformar solo con ser españoles.
No. Además, ejerce muy bien de ambas
nacionalidades. Play www.skysps.com, call inside, call a new video message received.
Play
www.skysps.com,
call in window, new video message received. Play www.skysps.com, call in dot. Answering this call, you'll put the call on hold. Títulos de varias de ellas, y así que un poquito cuéntanos en qué va a consistir esta charla de hoy.
Bueno, un matiz, si por varias son dos, que pueden serlo, sí, yo tengo dos títulos de distintas terapias que yo no llamaría alternativas, quizás no sean tan conocidas como los tratamientos cognitivos conductuales o las terapias psicoanalíticas, pero bueno, forman parte de lo que se llama, digamos, las terapias humanistas, y no tienen nada que ver una con otra. Una es la terapia Gestalt, que es un modelo terapéutico, una herramienta terapéutica que se desarrolla a través de un psiquiatra muy controvertido que se llama Perls en su día, que probablemente conozcáis. Y luego la otra es la terapia sistémico-constructivista, que lo que atiende, digamos, más que a un paciente concreto, es a un sistema enfermo, que puede ser enfermo o con síntomas de tener algún tipo de enfermedad, más bien con síntomas, diríamos, que puede ser pues una pareja, una familia o una pequeña empresa, en fin, cualquier institución, digamos, en la que bueno, que se conforme como un sistema y que, digamos, el mal de algunos afecte a todo el conjunto, digamos.
Bueno, y un economista como eres tú, ¿qué relación tiene con esto?
Bueno, aparentemente ninguna. Como bien dices, yo estudié en Ciencias Económicas en la universidad más prestigiosa, los jesuitas, aquí en España, en su día, cuando era muy joven, y después, cuando la vida te va llevando por otros derroteros, aproveché una posibilidad laboral de dejar de tener responsabilidades directivas en la ONCE para poder estudiar el fenómeno de las terapias, de las emociones, etcétera, que me interesaba de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues me introduje por el mundo de la terapia Gestalt, la verdad es que me gustó, y luego pude enlazar, vamos, pasaron un año, enlazar con este otro tipo de formación sistémica que quizás sea, digamos, científicamente más potente y que aborde también problemáticas más complejas que la Gestalt, que al final es bastante indicada para tratamientos individuales con neurosis más que con enfermedades graves de carácter psicótico.
La verdad es que es una cosa fascinante que un economista se haya dado ese cambio tan drástico, ¿verdad? Porque economía yo entiendo, yo estudié economía también, pero ya las terapias son otra cosa completamente distinta, ¿no?
Bueno, quizás yo no... Bueno, yo estudié economía porque era una carrera que tenía cierto prestigio, porque, bueno, parecía que el mundo era de los economistas, desde luego no fue mi caso, y tampoco fui un vocacional, que decir, que me pareció un mundo interesante. Yo me incliné más por la propia alma mater de la universidad hacia temas más empresariales que de macroeconomía, y, bueno, ya allí me decanté por temas de comunicación, de marketing, y bueno, eso ya incluye alguna asignatura de psicología y de psicosociología, de comportamientos consumidores, etcétera, y bueno, luego es simplemente pues ir reduciendo la mirada de los mercados a la persona como individuo o a los sistemas, digamos, pequeños, ¿no?, por así decirlo, parejas, familias, etcétera, ¿no?, que antes mencionaba.
Sí, sí. Es que además de eso, la macroeconomía que nosotros estudiamos, imagino que tú también, ya no aplica mucho en la vida moderna, ¿verdad? Ya no, la propensidad marginal de consumo, propensidad marginal de ahorro, ya nadie ahorra, ya las cosas han cambiado completamente, ¿verdad?
Bueno, ya estudiamos en aquellas asignaturas con libros como los de Paul Samuelson, que recordarás, Humberto. Bueno, y ya entonces, ya yo estudié en los años 70 y ya parecía que empezaba a predominar un futuro en el que las grandes corporaciones transnacionales, multinacionales, pues iban a tener un carácter pues muy dominante, ¿no? Y con la globalización yo creo que un poco así ha sido, para bien y para mal, ¿no? Como hemos visto en la reciente crisis financiera, ¿no?, que empezó en Estados Unidos y nos inundó a todos, ¿no?
Todo cambió, definitivamente todo cambió.
Todo cambió, sí. Pero bueno, yo estoy contento en este marco, que ahora, al jubilarme, pues además me permite intentar ejercerlo, digamos, pues más de lleno, pues tener pacientes ya, y bueno, pues asistir a sesiones de supervisión. El sábado pasado tuve ocasión de... Viene, digamos, una de las personas que más saben de estos temas, que es de sistémica constructivista, es el doctor Robert Neuburger, este hombre que tiene despachos en París y Ginebra, y es el que preside la formación que yo he realizado. Viene 5 veces a Madrid, y aunque no es barato, pues la verdad es que es un privilegio poder escuchar cómo escucha, cómo atiende, digamos, los casos que le plantean, pues, reconocidos psicólogos o psiquiatras, donde ellos están, pues alguna vez no tiene una mirada muy clara o tienen dificultades, y como él, que no conoce para nada los casos antes, pues es capaz de dar unos brochazos indicando un camino a seguir y a veces incluso perfilando teoría al respecto, ¿no? Y realmente, bueno, pues es de esas cosas que poder seguir aprendiendo a cualquier edad y en cualquier circunstancia, pues yo creo que es de las cosas más apasionantes de la vida de un ser humano, ¿no?
Yo me imagino que sí, que debe ser apasionante poder influenciar a ayudar a otra gente, ¿verdad?, en su vida cotidiana.
Sí, más que ayudar, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es ayudar a que se ayuden, ¿no? Porque si alguien no se ayuda a sí mismo, difícilmente desde fuera puedes hacerlo, ¿no?
Es cierto, sí, me imagino que es muy cierto eso, porque en realidad lo que uno puede hacer, me imagino yo no sé nada de eso absolutamente, pero lo que uno puede hacer es insinuar cierto tipo de cosas, que miren algo de otra forma distinta o algo así, para que se ayuden a sí mismos, por supuesto.
Bueno, intentar a lo mejor que acepte la realidad desde con otra mirada, que ya eso pues cambia casi todo, por no decir todo, o que intente, o que vea como efectivamente con mucha sutileza se dé cuenta de que una serie de comportamientos pues quizás no sean lo más indicados para el fin que se persigue, que más o menos, aunque sea la palabra un tanto complicada, pues es tratar de ser feliz, ¿no?, y de hacer feliz a otros, en fin, pues cosas interesantes, ¿no? Es decir, y bueno, y aprendes que por ejemplo, pues una pareja no es exactamente la suma de uno más uno, ¿no? Nosotros decimos 1+1, también hay un libro de un especialista, 1+1 son 3, ¿no? Y muchas veces en terapia de pareja se pone pues a ambos componentes de la pareja, pues hombre-mujer, por lo general, pero podrían ser los hombres, las mujeres, y una tercera silla donde está la pareja, ¿no? Porque no tiene nada que ver, quizás es como una especie digamos, de persona, pero de ente con valor en sí mismo, ¿no?
Sí, sí. No, y lo que dices es muy cierto, ya se lo dijo Campoamor, nada es verdad ni mentira, ¿verdad? Todo según el color de cristal con que se mira, porque es cierto, sí. Los problemas son como son, pero depende mucho de cómo uno los mire, eso es muy cierto.
Sí, claro, cuando tú intentas una relación, vuelvo a la pareja o a la familia, si intentas que alguien cambie, ¿no? Dice, no, pues yo estoy seguro, este es un hombre que me gusta mucho, estoy seguro que voy a intentar, pues eso, hacerse una relación porque le voy a cambiar. No, no le vas a cambiar. O sea, nadie va a cambiar a nadie. Tú puedes cambiar para que la relación cambie, pero tú no vas a cambiar a nadie. No tenemos esa capacidad, ni hartos de vino, vamos, si me permitís la expresión, vamos.
Sí.
Y eso no sería un poco una réplica de la psicología.
Bueno, es psicología, que decir, el doctor Neuburger es psiquiatra y la doctora Ana Desmollot, que es la que lleva aquí la formación en Madrid, la responsable principal, pues también es psiquiatra y psicóloga, que decir, es psicología. Lo que ocurre es que, digamos, permiten que titulados superiores podamos acceder a este tipo de estudios, igual que la Gestalt, aunque no tengamos una titulación de partida, pues eso, en medicina o psicología, ¿no? Hay corrientes terapéuticas que son quizás más exigentes, pero bueno, yo creo que en un mundo libre no tiene por qué. Quiere decir que obviamente sabrás más cosas si eres psicólogo, si eres médico, que si no lo eres, pero también si no lo eres tienes otra experiencia, ¿no? No digo la mía, sino de cualquier otra persona que se acerque desde una economía, desde el derecho, desde la ingeniería, pues tiene una experiencia a lo mejor distinta de vida de la de un psicólogo, ¿no? Yo no estoy estudiando estas formaciones con 20 años, sino casi con 60, ¿no? He estudiado en la década de los 50, como digo yo, empecé en 2005, ¿no? Con 49. Entonces, bueno, yo creo que además de lo que aprendes y estudias y compartes, pues incorporas todo tu bagaje, ¿no? Y lo que has conocido del mundo, ¿no? Que a estas alturas ya no es poco, en general.
O sea, que cualquier licenciado puede acceder a esos estudios.
En los centros donde yo los he llevado a cabo, por supuesto, si no, yo no hubiera podido, claro.
Claro. ¿Y cuántos años son?
Bueno, yo creo que te lleva todavía estas cosas. La Gestalt en el IPG de Madrid, en el Instituto de Psicoterapia Gestalt, son 3 años, 3 cursos. Es una formación de carácter muy vivencial, pero también tiene... A mí hubo una cosa que me ayudó, que me gustó mucho, que era que después de cada... Normalmente es un fin de semana al mes, ¿no? Que eso te permite pues formarte con bastante capacidad de seguimiento, por así decirlo, ¿no? Y de atención. Desconectar un fin de semana al mes y ya está. Y nosotros en Gestalt, no así en sistémica constructivista, teníamos que hacer un trabajo, digamos, después de cada taller, en el mes que mediaba hasta el otro, de al menos 5 folios, recogiendo un poco lo que se había trabajado, lo que habíamos experimentado, etcétera, etcétera, lo cual me permitió también pues volver a tomar la pluma y escribir, y bueno, pues desarrollar otras facetas mías, que conoce también para aquí, ¿no? Humberto, bueno. Y entonces, bueno, y luego también había que hacer un trabajo específico cada año, que yo el primero lo hice sobre gestalt y discapacidad, y también una tesina de fin de curso. O sea, que era una formación bastante exigente, y luego tener una serie de horas como paciente de un terapeuta gestalt, porque tenían el título, ¿no? Y luego también tener horas como terapeuta supervisado, digamos, ¿no? Con pacientes guiados por un supervisor, para poder acceder al diploma, digamos, de terapeuta gestalt. Entonces, es una formación, ya digo, quizás menos, ¿cómo diría yo?, menos científica, menos competente, más intuitiva, pero realmente el protocolo de formación es muy exigente. Y en sistémica es distinto, pues eso, tenemos que estudiar pues cosas más complejas, ¿no? El abordaje de la complejidad de los sistemas, ¿no? Pues a Bomber-Taranzi, a la Escuela de Palo Alto de California, que seguro conoce Humberto, pues personas que han pensado mucho y bien y a veces muy paradójicamente sobre el ser humano, ¿no? Y nuestras circunstancias.
A ver, Humberto, ¿tú no ibas a decir algo?
No, yo pensé que te iba diciendo, vale. Pero bueno, no importa, no, yo sí, yo vamos, yo no de psicología nunca, es que ese tipo de cosas nunca me motivó, ¿verdad? A mí no me hubiera gustado nunca ser psiquiatra, ni psicólogo, ni me sentí nunca capacitado de tratar de entender a otra gente, porque he tenido mucho trabajo entendiéndome a mí mismo siempre y no he podido, ¿verdad? Así que no creo que eso es fácil, es una disciplina yo creo bastante... que yo admiro en otra gente, porque yo no creo que hubiera nunca podido hacer nada de eso. Y además hay que tener mucha paciencia, porque hay que escuchar, antes que nada hay que escuchar, hay que dejar que se desarrolle. Yo sí tuve mucho entrenamiento de vendedor, y eso, claro, incluye cierta psicología, porque uno tiene que poder usar algo de psicología para vender. Pero
no.
O sea, no quizás la paciencia que tiene que tener un terapeuta, que tiene que sentarse y escuchar pacientemente, tratar de guiar, y eso considero que es algo altruista, algo que de verdad vale la pena, y admiro que lo hace.
Yo no creo que haya mucha diferencia, fíjate, te estoy escuchando y no lo había pensado nunca, pero no creo que haya mucha diferencia, porque efectivamente la capacidad de escucha, y más si no vemos, pues es muy importante, digamos, para cualquier trato humano que llevemos a cabo, y el vendedor pues tiene que observar a su potencial cliente y escucharle y ver un poco cuáles son los motivos que por los que está en un establecimiento, si era presencial a la venta, ¿no? Y que buscaba en realidad detrás del objeto que venía a comprar, ¿no? Imagino. Y luego una cosa que en Gestalt es muy importante, que es el vínculo, establecer un vínculo positivo, digamos, ¿no? De confianza, o sea, que no hay tanta diferencia. Luego lo que ocurre es que a lo mejor en la venta, y no lo digo con frivolidad, pues estás trabajando con un coche, con una nevera, o con un televisor, o con un seguro, y en la terapia estás trabajando con dificultades que el paciente te está transmitiendo. Entonces quizás el objeto de atención pues es más delicado, si me permites un poco esa diferencia, ¿no? Ajá. Pero no es muy distinto, te lo aseguro.
Sí, no, me imagino que hay mucha relación en eso, porque claro, todo es poder escuchar, poder llegar al punto donde uno puede comunicarse, ¿verdad? Porque la cosa es que, y además decir las cosas efectivamente, porque hay muchas cosas, muchas formas de decir las cosas, y uno no puede ser antagónico, porque la gente tiene la tendencia siempre a rechazar lo que uno le dice, tiene que buscar la manera de que eso penetre de alguna forma, y eso es lo mismo que tiene que hacer el vendedor que el terapeuta, ¿verdad? Tiene que lograr que su mensaje, su sugerencia, su idea, pues penetre un poquito las defensas esas que todos ponemos.
Sí, y hombre, se supone que si alguien ha venido a tu consulta o a una consulta terapéutica es porque esa persona parte de que algo no le está funcionando muy bien. Y como se dice en el argot psicológico, psiquiátrico, si te traen, o sea, si tú no vienes por tu propio pie a una consulta, si tú no la reclamas, ya no estamos hablando de neurosis, sino de psicosis. Es decir, si una persona no es consciente de que tiene un grave problema, pues estamos realmente en un grave problema, ¿no? Es decir, afortunadamente la mayor parte de los pacientes, por lo menos en el entorno gestáltico, son personas, digamos, neuróticas, por distinguir de psicóticas. Y luego es muy importante, igual que en la venta o en cualquier, la política, no sé, es el vínculo, establecer un vínculo personal. Porque si establece ese vínculo, es decir, aparte de la venta del día, pues tendrás ya un cliente, ¿no? Y yo por lo menos, de verdad, no sé si es de mi discapacidad o no, pero en cuanto encuentro a alguien que me atiende bien, que me proporciona, que genera credibilidad, que me proporciona, que se está preocupando porque yo estaré satisfecho de la compra o del servicio que solicito, a mí me tiene, me atrapa.
Claro, eso, ganarse cliente es muy importante. Lo mío fue seguro, claro. Yo siempre vendí seguro. Si el seguro, ajá, es algo abstracto, no lo puedes tocar, igual que un automóvil o una nevera. Pero entonces, sí, pues vaya, hay que uno vende una promesa y hay que ser creíble en lo que
dice. Exacto, saber que si algo ocurre, pues vas a estar ahí, y la compañía va a estar allí y va a responder, ¿no? O sea, que...
Claro.
Okay. ¿Y las dos terapias, la de Gestalt sistémica, son complementarias o no tienen nada que ver?
Bueno, cuando dispones de distintas herramientas, pues las utilizas, pero en realidad no tiene mucho que ver, depende también de la demanda que con la que venga la persona a tu consulta y el enfoque que se establezca. Yo digo que en terapia individual, pues sí, puedes hacer terapia sistémica, que también gestáltica, en terapia de grupo, en terapia de sistemas, pues obviamente la terapia sistémica, aunque también hay terapia de grupo en la gestalt, pero no es una terapia de un grupo, digamos, unido, común, sino es de suma de individuos que van a terapia juntos, porque a veces escuchando los problemas de otros también relativizas los tuyos propios, o por lo menos los pones en cuestión, sales de un poco de ese síntoma del yo-yo, ¿no? Yo, porque a mí me pasa, y entonces escuchando que a otros les pasa pues tres cuartos de lo mismo, o que si no son grises marinos, pues son gris perla, pues también eso es bastante reparador muchas veces.
¿Y esos títulos son reconocidos para el Ministerio de Educación?
No, son títulos de grado, no son títulos reconocidos, son títulos privados de escuelas de formación, ya digo que lideradas por personas con mucho prestigio, muy ganado, con años de experiencia y con gran capacidad de aprendizaje, porque tampoco nadie te obliga, a mí nadie me obligó a estudiar esto, y menos a estas alturas de mi vida, lo hice porque quise, y obviamente si hubiera pensado que no merecía la pena el proceso o el contenido que me iban transmitiendo, pues la verdad es que lo hubiera dejado, lógicamente.
Bien, yo creo que es muy interesante todo este tema, yo no sé hasta qué punto... podamos influenciar al que nos escuche a que hable contigo o te escriba si necesita ayuda, pero yo creo que debes de dar tu dato, ¿verdad?, para que te puedan localizar.
Bueno, yo no sé, me halaga lo que dice, yo estoy encantado, bueno, que decir que aquí en la comunidad de 11 Madrid, España, pues claro, no tiene sus conocidos y sus amigos, etcétera. Ya fuera, para mí es más... Ha sido, porque yo te creo muy mal, nadie hacemos las cosas. Muchas cosas que yo tecnológicamente tengo bastantes dificultades, te creo mal, y entonces durante años he visto pues eso, los correos que se sucedían en tus libros, en la iniciativa de Iberoamérica, etcétera. He escuchado aportaciones poéticas estupendas y teatrales, que son dos ramas que me gustan mucho de literatura, que también practico, y bueno, pero no tengo una gran capacidad de interactuación, digamos, a través del teclado, ¿no? Entonces, claro, yo estoy encantado de que la gente, si quiere escribirme o intentar llamarme por WhatsApp o por Skype, pues yo, en la medida de mis posibilidades, que tampoco son demasiadas, pero bueno, estoy empezando, pero yo creo que es bonito empezar a cualquier edad. Pues lo estaría encantado de poder conectar con ellos, vamos.
Pues si quieres darlo aquí los datos, Ernesto, o prefieres que si...
No, tú dime cuáles, yo no tengo ninguna dificultad.
No, era por si tú no querías darlos de forma abierta y preferías que los siguientes que quisieran estar en contacto con nosotros, lo que a ti más te apetezca.
No, yo, por ejemplo, bueno, me llamo Ernesto Díaz, como ya habéis dicho, y mi correo electrónico es muy parecido, es ernesto.uria@gmail.com, ¿no? ernesto.uria@gmail.com. También tengo otra cuenta de correo, digamos, más específica, pero claro, cada tema terapéutico es cierto, se llama Centerapia, todo junto, Centerapia con C, @gmail.com.
Pues hay que decirle a los oyentes, muchos ya conocen a Ernesto, que él les ha dedicado, como bien dice, a estas dos terapias, ya pues un poco por hobby, ¿no? Porque Ernesto, además de economista, es escritor. Él tiene varios libros editados, sobre todo de poesía. Él aquí con nosotros ya ha hecho también alguna que otra colaboración, y en el futuro pues seguramente lo tendremos de vez en cuando en alguna de las parcelas con las que contamos. Y claro, el cuando se tienen tantas cosas que hacer, ¿qué haces? ¿Por cuál te decides al cabo del día? ¿Repartes las horas a voleo o cómo?
No, no las que van emergiendo, no, yo ahora mismo tampoco tengo tantos pacientes y bueno, además, de momento, sí, sí, no estoy haciendo tampoco dinero con las terapias, estoy mis pacientes, digamos, hacemos una especie de pacto de trueque en el que yo les ofrezco mis conocimientos y mi tiempo y ellos me devuelven el suyo, que todo el mundo sabe hacer cosas, ¿no? Porque evidentemente tampoco muchas personas, digamos, tienen los medios y además hay una cierta también, a veces hay desgracias, por desgracia, se dice en español, las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Y a veces, pues eso, las dificultades emocionales y el sufrimiento, etcétera, pues también es fruto, viene acompañado de situaciones, pues eso, personales o socioeconómicas o familiares, pues no muy halagüeñas, ¿no? Entonces yo intento, en la medida que la vida me ha dado, yo creo bastante, también me ha quitado, ¿eh? Porque a todos nos quita, yo me ha dado bastante, pues intentar devolver esto, ¿no? Y no lo he hecho por hobby, lo he hecho más bien por curiosidad, es decir, porque el mundo, bueno, pues funcionamos, la economía de mercado, pues las relaciones sociales, económicas, pero luego hay un enorme sufrimiento interior que tiene que ver, bueno, pues con, no sé, con algo ya incluso llevamos dentro, ¿no? Porque a veces no es tanto la relación con tu padre o con tu madre, por ejemplo, bueno, nosotros ya somos mayores, pero bueno, sino con el padre o la madre que llevas dentro, que no es el ser vivo que ha vivido contigo, que está enfrente a una otra ciudad, ¿no? Sino que es con esa idea que tú te has representado de tu padre o de tu madre y que te está doliendo, pero que es tuya, que no es de esa otra persona, digamos, ¿no? Entonces, poder aliviar, digamos, a veces a gente que sufre mucho, quizás sin demasiados motivos, digamos, pues yo creo que es bastante, que es una labor bastante hermosa, por lo menos a mí me lo parece, y que además puedo hacer, porque otras, bueno, al tener esta limitación compartida, pues no puedo hacer. Esto yo dije, esto sí lo puedo hacer. Igual que escribir, no hace falta ver o no ver, te crearé mejor o peor, pero, ¿sabes? Hay cosas que también puedo hacer y me decanté por estas que además me parecen que tienen utilidad, digamos, para otros, ¿no?
Además, Humberto.
Señora.
No tendría Ernesto Uría no tiene ningún problema para entenderse con bastantes de las personas que le quisieran llamar. Y te voy a decir por qué. Porque conoce 4 o 5 idiomas.
¿Ah, sí?
Vaya.
Qué bueno.
Bueno.
4 o 5 idiomas, que eso es admirable.
No, dejémoslo en 4, vamos, ¿no? Y el inglés, no, digámoslo, mi inglés no está a la altura del tiempo, incluso el dinero que he invertido, pues ahí, pero bueno, pero el francés y el italiano sí puedo hacerlo con suficiencia. En inglés, habría que ver, ya meterse en complejidades en inglés, pues creo que me manejo bien en la medida de eso, de las conversaciones más o menos comunes, digamos, ¿no? En un superficiales, por así decirlo, pero no sigo una película o una obra de teatro de cierta intensidad en inglés o cómica. Yo creo que a veces cuando te ríes en otro idioma es cuando puedes empezar a decir que lo dominas, ¿no? Pues yo no.
Bueno, yo el inglés no tiene mérito ninguno para mí, porque yo vivo aquí hace muchos años, pero
sí.
El italiano lo estudié un tiempo y es fácil para nosotros aprender italiano. Lo que pasa es que si no lo practicas, pues no te viene el vocabulario. A la hora de hablar no se puede hablar, no viene la palabra a la mente rápido suficiente para...
Bueno, yo viví allí y la verdad es que me gustó mucho la experiencia italiana y lo cierto es que lo conservo. Es verdad que procuro de vez en cuando desempolvarlo y aprovechar más mi oportunidad con amigas y amigos italianos o que también viví en Italia. Ajá. Y realmente pues lo... Yo lo saco de guardapolvos y le doy un paseo, ¿no? Y el francés, bueno, yo nací en San Sebastián, que como sabe Paqui, seguramente también pues está 18 kilómetros de la frontera de Francia, entonces, y en la época española, pues sí pasábamos a Francia con bastante habitualidad, ¿no? Pues porque había cosas que de España todavía no habían llegado o lo que fuera, ¿no? Además, mi padre, bueno, es una labor así, bueno, mi padre podría hablar tiempo, pero y no siempre del todo bien, porque también sufrí mis cosas, pero me gustaba cuando pasaba la frontera y bajaba la ventanilla y decía, vamos a respirar un poco de aire libre, ¿no? Pues bueno.
Sí. Pero el francés sí es más
difícil. Yo creo que
eso
Humberto lo puede entender muy bien desde su propia experiencia, ¿no?
Sí, claro. Pero el francés sí es más difícil. Para mí, por lo menos, es difícil la pronunciación del francés. Yo no, yo creo que sería difícil. Yo nunca he tratado de aprender francés en sí, pero sería difícil aprenderlo, yo creo, para mí.
Sí,
Porque la.
nosotros lo estudiábamos en los colegios y luego lo teníamos muy cerca. Se veían las emisoras francesas en San Sebastián, luego vivimos
Claro,
adentro
claro.
en Castilla, ¿no? Entonces eso ya, digamos, te empapa un poco, digamos, ¿no?
Ya,
O
desde
sea que.
muchacho, claro, es más fácil, mucho más fácil, por supuesto,
Claro, eso
pero
es.
es que la pronunciación esa para mí me cuesta trabajo. Yo no, vaya, no, no, nunca me dio por eso, ni, pero el italiano sí es fácil, resulta fácil para
El
nosotros, los que
italiano es
hablamos
fácil.
español, aprenderlo, porque la pronunciación es igual, ¿no? Y
Yes.
entonces,
Sí.
pero si el vocabulario, si no se usa, claro, ahora está el español. Yo que nací y me crié en español, después de vivir unos cuantos años en Estados Unidos, se me fue perdiendo el vocabulario. Yo tenía un vocabulario extenso cuando estudiaba en la Universidad de La Habana, pero eso después al no usarlo se va perdiendo. Y después que empecé aquí a hablar español de nuevo con esto de iberoamérica.com y después Radio General, pues fue que el español me ha vuelto, ¿verdad? El vocabulario se ha enriquecido de nuevo porque empiezas a usarlo y empiezas a recordar
Claro, y
o
te
a verlo
actualizas,
bien,
¿no?
te
Yo, por ejemplo,
actualizas,
tengo
claro.
dificultades con el francés cuando escucho a pues, todos estos magrebís y, bueno, subsaharianos, etcétera, que hablan un francés con un argot que yo ya no soy capaz de entender. Digamos, yo el francés, por así decirlo, académico, el francés de la televisión o de los novelistas, pues, o de los autores teatrales, los poetas sí, pero ya ese francés, digamos, pues más popular, más. Uf, más de la calle, a mí yo lo noto en películas o en algunos viajes recientes, que eso ya me cuesta, ¿no? O el francés de Canadá, que tiene todo tipo de acento, ¿no? Y ¿sabes? Es decir, que al final, claro, si no te actualizas, pues te quedas en lo que sabes y cierras el círculo, ¿no?
Eso del regionalismo es muy, muy interesante porque a nosotros nos pasa en español eso muchísimo. Y como estamos constantemente hablando con gente de otros países, pues dicen palabras y cosas y hay formas de expresarse que nosotros no, bah, no son las nuestras. Entonces, pues hay conflictos muchas veces en el significado de las cosas, ¿no?
Sí, no. Yo, mira, yo durante unos años tuve oportunidad de viajar por Iberoamérica y la verdad es que lamento no haber grabado, digamos, para mi futura, digamos, práctica escrita, etcétera, pues eso, conversaciones, dichos, dejes, lo que tú estás mencionando, realmente, pues muy interesantes, muy sorprendentes y muy fascinantes en ocasiones, en Ecuador, en Perú, en Chile, no sé, pues ya yo conocí prácticamente, pues, todo el entorno latinoamericano y realmente pues lamento no haberme llevado experiencia sonora. Bueno, está vuestro archivo, ¿no? Que es muy interesante en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, de mi propia experiencia vital de esos años, pues tengo muy poco recuerdo vivo más allá de lo que guarda la memoria,
Nosotros
¿no?
siempre hacemos el chiste de que si esto es muy, muy majo, muy chévere o muy padre, ¿verdad? Y depende de dónde sea la persona, por supuesto. Ese tipo de cosas, pues, para mí yo lo cuento siempre, muy interesante, claro.
Pues antes de finalizar, Ernesto, ¿tú qué consejo darías a los oyentes que te estén escuchando sobre esas dos terapias de las que nos has hablado?
Bueno, siempre es muy arriesgado dar consejos en el vacío, ¿no? Pero bueno, yo diría a una persona individual que hay alguna parte de su vida que cree que no le ha salido bien o que no le resulta bien o que le causa un sufrimiento, un dolor, habría que distinguir sufrimiento y dolor, pues que no lo piense y que intente superarlo porque alivia mucho, digamos, mirarlo, tratarlo, tratar de enfocarlo, de ponerlo en su justa medida, digamos, que no sea, porque a veces hacemos de eso el centro de nuestra vida, de esa dificultad, cuando en realidad no es tan central, a lo mejor es más periférica o se puede reconducir. Y eso respecto a las personas individuales y la terapia sistémica, pues eso, es decir, cuántas relaciones de pareja o familiares parece que son un infierno, y muchas veces lo son porque pues, no se han puesto a la tarea, no es porque se hayan puesto con un profesional, sino ya puede ser con un profesional o con alguien que sabe, ya empieza por haber tomado una decisión la familia de mirarse, ¿no? Y entonces ya el primer paso lo han dado, es decir, luego que la gente experta sepa o no sepamos hacerlo mejor o peor, pero si te pones en marcha, pues ya estás avanzando, ¿no?
Bien, yo creo que, Paqui, es bueno que los oyentes nos escriban y nos digan su opinión sobre este programa y sobre lo, si quieren decir algo de esto, porque con mucho gusto también. ¿Tú, te parece bien que escriban por correo electrónico? ¿A dónde pueden escribir?
A tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter?
A eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues Ernesto Uría, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Ha sido un verdadero placer. Espero que se repita pronto porque ha sido muy agradable.
Yo, sinceramente, también porque, vamos, a que ya conozco más, pero yo realmente me ha gustado mucho ponerte voz y, bueno, y que sí, y poder intercambiar un poco, pues una mínima parte de nuestra respectiva experiencia. Y de verdad que bueno, felicitaros por esta iniciativa. Yo creo que es realmente magnífica y a veces dices, ¿no? ¿Cómo es posible que desde Estados Unidos y desde España, pues dos personas, es verdad que con la ayuda de más, ¿no? Pero bueno, lleva a cabo esta labor tan fenomenal, ¿no? Y tan sorprendente, ¿no?
Muchísimas gracias.
Y ya está, a vuestra disposición, ¿verdad? Me considero parte de esta iniciativa muy muy modestita, pero me considero una pequeña parte de vosotros.
Claro que eres parte de ello, seguro, y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Es algo que nosotros hemos tratado siempre de incluir a todo el mundo y de las cosas, que el esfuerzo nuestro sea, claro, Paqui es la que más trabaja aquí, más que yo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, Paqui y yo somos los que más trabajamos en general,
sí.
Pero hay mucha gente que colabora, mucha gente que hace su poquito y que ha ido aprendiendo con nosotros y ha ido desarrollándose a través del tiempo aquí con nosotros, y eso nos causa mucho placer. Es algo que lo hacemos con muchísimo gusto, y la ambición nuestra es abarcar a todo el planeta, y casi estamos llegando,
Y lo transmitís, y además, de verdad, da gusto, bueno, pues a Paqui, que ya conozco más, pero yo creo que contigo también, el entusiasmo y la alegría con la que transmitís, digamos, en el proyecto, ¿no? Y eso realmente ya es positivo en sí mismo, digamos, ¿no? Es que conectar con personas y con proyectos positivos es que ya ilusiona, digamos, te da un plus de ilusión para la vida, y eso es fundamental.
Pues muchas gracias de nuevo, Ernesto Uría.
De nuevo a vosotros por contar conmigo y por llamarme. Muchas gracias.
Un abrazo, Merto.
Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias.
Y muchas gracias a los oyentes por su atención. Les invitamos a que regresen la semana siguiente aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Sí. Bueno, Ernesto, ¿qué? ¿Te ha gustado la experiencia esta?
Encantado. No, y es que además, de verdad, se aporta esa alegría que yo, de verdad, que disfruto.
Gracias por acompañarnos en este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.